Ciudad Universitaria del clúster cervecero.
Siempre hablamos de cerveza en este programa.
La verdad que sí, todas las variedades que hay en Tandil, pero ahora conocimos, ¿no?, otra posibilidad. Han desarrollado en el país una cerveza en polvo. Sus creadores aseguran que tiene el mismo sabor, textura y color que la tradicional.
Opa.
¿Tiene alcohol? ¿Qué pasa con las calorías? Bueno, vamos a hablar con Sebastián Odone, que es ex decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas de la UADE. Sebastián, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
¿Qué
Muy
tal?
Bien. ¿Qué es esto de la cerveza en polvo?
Bueno, ese es un producto que desarrollamos hace un tiempo con mi colega Martín Piña en UADE, cuando yo estaba trabajando en UADE como decano. Martín era director de carrera de alimentos, y juntos desarrollamos ese producto que es, digamos, como el jugo en polvo que uno se puede hacer en su casa.
Sí.
Y viene en un sobrecito, bueno, es lo mismo, la misma idea. Esto es cerveza en polvo que se coloca en un vaso y se reconstituye con agua, con gas, con soda.
Claro.
Y vuelve a ser la cerveza, prácticamente la cerveza original.
O sea que
prácticamente, porque sí, la pequeña diferencia, digamos, positiva para algunos, negativa para otros, es que no tiene alcohol.
Claro.
Bueno, pero si es supuestamente
una cerveza light.
Bien, y tendría el mismo sabor a lo que es la cerveza con alcohol, digamos.
Es prácticamente igual, es muy, muy, muy parecida. Yo diría que es igual, ¿no? Es muy difícil darse cuenta la diferencia.
Apa.
No, hay que estar muy muy entrenado para darse cuenta.
Qué bárbaro.
Una persona que normalmente consume cerveza, sí, digamos, ¿no?, y no es evaluador sensorial, podría tomársela tranquilamente sin notar esa diferencia, ¿no?, que hace al alcohol, el sabor que le aporta el alcohol. ¿Y por qué? Porque el proceso de elaboración de esta cerveza en polvo es con una tecnología que se llama liofilización.
¿Cómo es, perdón?
¿Sí? La tecnología se llama liofilización.
Bien.
Lo que hace la liofilización es secar en frío. O sea, nosotros para secar algo estamos acostumbrados a hacerlo en caliente.
Ajá, sí.
Cuando nos secamos el pelo, en caliente.
Tomates al sol.
Algo, sí. Tomate al sol, claro. Tenemos que secar algo, usamos calor.
Sí.
La liofilización no, usa frío. Entonces, todas las propiedades del alimento, o la cerveza en este caso, que con el calor se pueden llegar a deteriorar, porque de hecho se deterioran con el calor, acá no.
Se mantienen, claro.
Se mantienen las mismas propiedades intactas originales, porque al no aplicar calor es lo mismo. Es un proceso que se hace en frío, bajo vacío, alto vacío. Entonces el agua se evapora en frío, ¿no? No sé si
sí,
es
sí,
muy técnico quizás, pero ese es el proceso.
O sea,
entonces,
que,
bueno, es una buena, digamos, por ahí un buen producto como para cambiar y tomar algo diferente. Obviamente el proceso es carísimo, ¿eh? Tiene esa desventaja de que es un proceso que da como resultado un producto que es caro hoy. Hoy es caro para comercializarlo. Habría que trabajar en el equipamiento, solo más, digamos, económico el equipamiento.
Y hoy por hoy,
digas,
claro, Sebastián, si uno tuviera que pensar en comercializar, ¿cómo sería, por ejemplo, para un chop, cuánto de polvo se necesitaría? ¿Y cómo sería, por ejemplo, un sobrecito? ¿Han calculado qué costo podría llegar a tener en el mercado?
Bueno, es que realmente fue un proceso de investigación. Y cuando uno está investigando, va desarrollando cosas nuevas, después viene la etapa de implementación.
Sí.
Normalmente la liofilización es un proceso caro. De hecho, se usa en la industria para otras cosas. Por ejemplo, para alimentos para astronautas.
Ah, mira, claro.
Ah, claro, es verdad.
Porque, claro, entonces se hacen los alimentos secos y en los viajes al espacio, que son de mucho tiempo, no se le deteriora porque está seco. Porque el motivo más importante de deterioro de los alimentos es porque tienen agua.
Claro.
Entonces, para llevárselo al espacio se lo llevan deshidratado, pero como no quieren que pierda las propiedades, se lo liofiliza.
Claro. Entonces mantiene.
Entonces, claro, y no importa que sea caro para los astronautas, porque tienen que llevarlo igual.
Sí, no tienen otra opción.
Claro, no tienen otra opción, ¿no? En el caso de este, bueno, habrá que ajustar un poco el proceso para hacerlo más digamos rentable o que no sea tan caro el producto. Claro. Pero puede, no tengo cuenta hecha ahora, pero puede ir unas 5 o 6 veces más que el producto que normalmente consumimos, ¿no?
Claro.
Digamos, es caro.
Sebastián, ustedes, hablaste de un socio hoy y ustedes siempre llevan adelante una investigación que está relacionada tanto a los alimentos como también a la cerveza. Esto de la producción artesanal de cerveza que está creciendo un montón en nuestro país.
Sí.
Y esto de la cerveza en polvo también podría abrir algún nuevo camino, o qué caminos quedan por recorrer todavía en cuanto a la cerveza artesanal en Argentina.
Es una muy buena pregunta. Con otro socio que se llama Fernando, tenemos una planta de cerveza artesanal.
Uh-huh.
En la zona de Berazategui, Buenos Aires.
Sí.
Y ahí estamos todo el tiempo pensando en nuevas cosas, nuevos productos también, ¿no? Además de este desarrollo que se hizo hace un tiempo de cerveza en polvo, nuevos productos que puedan hacer, digamos, que puedan diferenciarse de lo que hoy hay, que hay un montón, ¿no? Ahí en Tandil, yo estuve justamente esta semana en Tandil.
Mirá.
Porque trabajamos junto también a otra cervecería, que es Tandilia.
Uh-huh. Claro.
Bueno, y estuve ahí también, hay una movida enorme de lo que es la cervecería artesanal.
Bueno, justamente esta semana, a principios de semana, se conformó el clúster cervecero.
Ajá.
O sea que ya están, bueno, todas las firmas de Tandil están reunidas en un mismo lugar como para potenciar el producto.
Claro, tal cual. Bueno, y está todo como, digamos, en furor, ¿no? Es el boom, se dice, de la cerveza artesanal. Y eso es muy interesante porque, primero, ¿por qué se crea este boom? Bueno, porque no es tan complicado hacerlo. Uno, la cerveza... no tiene que tratarla como un lácteo que si
claro,
contamina
que
un poquito ya... No, tiene otras ventajas en ese aspecto, entonces se puede llegar a hacer en una casa. Obviamente no se debería comercializar una cerveza hecha en una casa, ¿no? Pero se está haciendo mucho eso. Y hay mucha gente que está pudiendo vender esa cerveza, entonces es una fuente de trabajo interesante.
Uh-huh.
Hay que regularla bien, pero es una fuente interesante.
Uh-huh. Bueno, por ejemplo, sí, en esta semana también se conoció un proyecto de un bloque aquí de concejales, como, viste, los botellones esos que se recargan, digo, el tema de... lo que queda por ahí, bueno, uno por ahí no utiliza todo, queda un resto, bueno, de la limpieza de esos botellones, que sea la recarga la persona que vende y que sabe de la cerveza, para que eso no esté fermentado. Digo, hay como mucho trabajo todavía, ¿no?, por hacer.
Totalmente. Hoy nosotros, bueno, por ejemplo, se va a comprar un growler de esos y el local que te recarga el growler lo recarga sobre el que vos llevas, y eso es lo que no debiera pasar, porque tendría que darte uno estéril.
Claro.
Entonces, bueno, ahí hay un tema, que la regulación, el control y todo esto tiene que mejorar.
Sí. Y esto, en un
escenario... Las cervezas tendrían que ir, digamos, van a quedar seguramente... entre comillas, vivas esas cervecerías. Uh-huh. Que hacen buena cerveza, y muchas que no digamos invierten en mejorar o en optimizar los procesos, los productos, bueno, van a ir se van a ir diluyendo, ¿no? Seguramente.
Bueno, es como todo, ¿no? Cuando hay así un boom que se prueba, después se queda como un tamiz y persisten, ¿no?, los que están metidos en la actividad. Sebastián, ¿vos notás que esto pasa en todo el país con el boom de la cerveza?
Sí, está pasando en las grandes ciudades, está claro, lo que es La Plata, Mar del Plata, bueno, en Buenos Aires también, y digamos, y las ciudades de ese estilo, en Rosario, pero todavía queda mucho camino por recorrer en los pueblitos más del interior, ¿no? Nosotros, con pueblos más chicos que no está tan desarrollado, nosotros dictamos cursos de elaboración de cerveza también.
Ajá.
En pueblos, en ciudades más chicas. Y bueno, hay gente que muy interesada, y siempre los cursos andan muy bien porque siempre hay gente con ganas de aprender. Así que también hacemos eso con nuestra cerveza, que se llama Rusticus, dicho sea de paso.
Obviamente. No, Rústicos, ahí está. Sebastián, y en el caso de la cerveza en polvo, ¿en qué estadio están? ¿Cómo se avanza o en qué momento están?
Bueno, la cerveza en polvo se desarrolló, el producto... Y ahora, lo que sucedió ahora, hace pocas horas, fue que los chicos de comercialización de la universidad tomaron el producto, armaron el proyecto y ganaron el premio a la cerveza más original de Cecilia Quilmes, ¿no?
Ajá.
Un concurso que se hizo, que hace todos los años Cerveza Quilmes, de desarrolla tu propia cerveza. Y ellos presentaron el producto nuestro con su proyecto de comercialización.
Mirá qué bárbaro.
¿Hola?
Sí, te escuchamos perfecto. Qué bárbaro.
Y ganaron el primer premio. El primer premio entre 500 participantes. Bueno, es un viaje a Estados Unidos de todos los integrantes de los chicos, ¿no? A las oficinas centrales de cervecería del Quilmes, ¿no? Sería. Creo que es.
No, increíble.
Así que. Y eso es un impulso interesante, tanto para los chicos, obviamente, para nosotros que vemos que nuestro producto fue, digamos, que ganó ese premio, ¿no? Más allá de después lo que se haga con el producto, hay que ver, pero ya el hecho de haber ganado ese premio, que los chicos que presentaron el proyecto y ganaron el premio, se van a Estados Unidos, bueno, todo eso nos reconforta.
Qué bueno. Bueno, Sebastián, vamos a seguir en contacto para que nos vayan contando cómo se avanza. Y por ahí, ¿quién te dice? Vemos en Tandilia, por ejemplo, digo, la cerveza en polvo de ustedes, digo, que se va ofreciendo. Digo, viste que esto se van intercambiando productos. Así que, bueno, te agradecemos estos minutos aquí con la Radio del Eco y seguimos en contacto.
Bueno, gracias a ustedes.
Buena tarde. Gracias.
Hasta luego, gracias.
Sebastián Odone, ex decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas de la